Vamos a hablar hoy de Rodolfo II, el llamado el emperador de las sombras, hijo de Maximiliano II, de María de Austria y Portugal, que era hija de Carlos V. Vamos a conocer un poquito más sobre este personaje tan curioso y lo vamos a hacer con el redactor jefe de la revista Enigmas, Óscar Herradón. ¿Qué tal, Óscar? Buenos días. Sin duda es una imagen, la de este hombre, una figura, yo no sé si incluso podríamos decir hasta ciertamente siniestra, ¿no?
Bueno, se le puede catalogar perfectamente de siniestro, pero también fue un hombre muy, un personaje muy relevante, ¿no? En la segunda mitad del siglo XVI y principios del XVII, pues estamos hablando nada menos que el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Rey de romanos, o sea, un personaje fundamental para el juego político de Centro Europa e incluso de gran parte del viejo continente en aquel siglo, ¿no? Estamos hablando del nieto de Carlos V por parte materna y del sobrino de Felipe II, nada menos, ¿no?
Y que precisamente estuvo en España, ¿no?, formándose en su juventud.
Bueno, él a los 12 años recaló en España, vino con su hermano pequeño Ernesto, precisamente porque la corte imperial, donde ostentaba el cetro su padre, Maximiliano II, digamos que estaba coqueteando demasiado con el protestantismo y el luteranismo, ¿no? Eso llegó a oídos de Felipe II, que tenían una cohorte de espías importante por toda Europa y más en la corte imperial, donde efectivamente tenían que ser la religión oficial el catolicismo, ¿no?, y rendir tributo a Roma continuamente, y él, Felipe II, se enteró de que Maximiliano II, su primo, no estaba haciendo precisamente demasiado por la religión católica, ¿no? Entonces pidió que vinieran a España a su sobrino, ¿no?, Rodolfo II, junto a su hermano, y Rodolfo II ya había padecido en la corte imperial durante sus primeros años de vida, pues una especie de había sido relegado casi por sus padres a la soledad, porque eran su madre, María, era una devota católica, su padre era protestante, se entregaba también a una vida licenciosa y tuvieron bastantes problemas, y eso pues hizo mella en el pequeño, ¿no? Cuando llegó a España, lo que pasó es que Rodolfo II se empapó de una corte que era totalmente opuesta, Nacho, a la corte imperial. La corte imperial era una corte colorista, una corte dada a la festividad, y sin embargo la corte de Felipe II, solo con visitar el monasterio del Escorial, nos podemos hacer una idea, era una corte austera, una corte muy religiosa, y eso se impregnó en el joven Rodolfo II.
Claro, una corte mucho más religiosa, incluso mística, casi se podía decir, ¿no?
Bueno, incluso mística e incluso podríamos decir que heterodoxa. Aunque Felipe II fuera el adalid del catolicismo romano, también a la vez era un hombre que se acercó incluso peligrosamente a prácticas heterodoxas que, por otro lado, en el Renacimiento no eran tan extraño que practicaran algunos soberanos e incluso algunos papas. Fíjate, lo que sí hizo Felipe II es reunir en su corte a numerosos personajes vinculados sobre todo al arte alquímico, a la alquimia. En el monasterio del Escorial se realizaron experimentos alquímicos y él reunió una colección en su biblioteca inmensa de tratados ocultistas, de tratados heterodoxos y paganos. Eso influyó muchísimo en la mente despierta del joven Rodolfo, que después, una vez que volviera a Viena y más tarde residiera en Praga y la convirtiera en corte imperial, convertiría el arte alquímico en prácticamente su modus vivendi, ¿no?
O sea que realmente podríamos decir que se empapó de eso, de su tío, de la alquimia, de esas artes herméticas, y eso es lo que él llevó luego a Austria entonces.
Bueno, no hay un historiador que haya asegurado que ha sido justo Felipe II quien hizo que la alquimia fuera una obsesión para Rodolfo, pero siendo evidente que pasó aquí varios años, creo recordar que fueron 6 o 7 en la corte madrileña, y que su tío Felipe II sintió una pasión desenfrenada por la alquimia, algo que no suelen contar los historiadores ortodoxos, pues no sería extraño, ¿no?, que hubiera sido quien impregnó esa pasión en el joven heredero de la corona imperial. Lo cierto es que Rodolfo II, cuando ya se convirtió en rey de romanos, pues lo que hizo fue reunir a prácticamente todos los alquimistas de Bohemia, de Centro Europa, de Viena, de Austria, de Alemania, y reunirlos en la corte y dejar que hicieran experimentos alquímicos, y él mismo quería aprender el arte alquímico, ¿no?
Fíjate que además eso sí se sabe, la figura de este chico realmente sí que era un joven introvertido, meditabundo, vestía de riguroso negro, al igual que su tío, eso sí se sabe, ¿no?
Bueno, él cuando regresó Nacho a la corte imperial a Viena, su padre se quedó completamente escandalizado, ¿no? Maximiliano II, porque se encontró con un hijo que no reconocía, un hijo que, bueno, ya había sido introvertido antes, pero era ahora introvertido a la vez que altivo, meditabundo y, sobre todo, austero, vestía de un riguroso negro como Felipe II lo hacía en toda la segunda mitad de su vida, y que además no tenía nada que ver con las prácticas y locales, ¿no? Y con lo que se hacía en la corte imperial. Entonces, Rodolfo II se convirtió en un personaje distante y durante todo su reinado, que fue muy largo, duró más de 30 años, sería un rey solitario, un rey meditabundo y un rey pues que parecía luchar consigo mismo continuamente, ¿no?
Además, fíjate que esto incluso llegó a levantar sospechas, ¿no? Por parte de la Inquisición romana.
Bueno, él cuando se traslada a la corte y ya es nombrado primero rey de Hungría, luego de Bohemia, Nacho, y después rey de romanos y por tanto ostenta la corona del Sacro Imperio Romano-Germánico, él traslada la corte de Viena a Praga, algo que no gusta nada en la ciudad austríaca,
Que eso no era
y
la costumbre, ¿no? Porque era que tenía que ser Viena, ¿no? Él lo cambió.
evidentemente es como, bueno, es que era la ciudad imperial, era la ciudad donde debía residir el imperio, ¿no? Y él la trasladó a Praga, una ciudad pues mucho más, con un halo más romántico, más legendario, más tétrico podría decirse, o al menos más oscuro, ¿no? Que la colorista Viena. Y lo cierto es que luego en el Palacio del Hradschin, en lo alto de la colina, él empezó a entregarse a esas prácticas alquímicas, empezó a dejar de recibir a los nuncios papales, prácticamente a todos los cortesanos. Y eso empezó a levantar las sospechas del Vaticano y también de las propias gentes de Praga, ¿no? Que empezaron a decir que el emperador, el que sería conocido como emperador de las sombras o rey de los alquimistas, realmente lo que estaba era endemoniado. Hay testimonios incluso de algunos nuncios que hablan de que blasfemaba e incluso palidecía ante la visión de la cruz, pero evidentemente hay que tener en cuenta también la sugestión y la fuerte religiosidad de
Claro,
aquellos tiempos, ¿no?
esos eran también muchas habladurías, ¿no? Que en aquella época era algo muy común también.
Evidentemente, ¿no? A él le pusieron la etiqueta maldita de personaje endemoniado, o al menos personaje marcado por la heterodoxia, pero lo cierto es que sí, que sintió una atracción importante por la alquimia e incluso por el tema de las profecías. Él convirtió al astrónomo pretelescópico Tycho Brahe, un astrónomo importantísimo, que sin embargo se jactaba de predecir el futuro. Estamos hablando de que en aquellos tiempos, siglo XVI, XVII, la astronomía iba de la mano de la astrología y a la vez de la magia. La ciencia era muy difícil separar la ciencia de todo lo que podría ser sobrenatural o mágico, ¿no? En este caso, Tycho Brahe se convirtió en una especie de consejero personal del soberano y era quien le dictaba diversas profecías que él se tomaba a pies juntillas, ¿no? Incluso le creó un bebedizo que era lo que él tomaba, que tenía muchos problemas de salud, Rodolfo II, y que tomaba sin hacer caso de lo que le decían los galenos, ¿no? Una composición que incluso llevaba mercurio, que remite a la obra alquímica, ¿no? Estamos hablando de un personaje que se dejó llevar pues por las profecías, por la astrología, por la magia y por supuesto por la alquimia.
Que curiosamente también tenía su homónimo, podríamos decir, en personajes, por ejemplo, como Benito Arias Montano, ¿no? En Felipe II, incluso también en Inglaterra, es decir, que era una figura que se repetía también en algunos monarcas.
Bueno, fue un siglo de pasión por lo oculto, a la vez que eran muy religiosos los reyes, ¿no? No, pero no tenía nada que ver. Felipe II sintió gran admiración, como hemos dicho antes, por la alquimia y por las ciencias herméticas, y Benito Arias Montano, el bibliotecario del Escorial, fue quien se encargó por orden del monarca de recopilar todos los textos prohibidos por la Inquisición. Es curioso porque Felipe II fue, por otra parte, adalid de la Inquisición. Y recopiló textos prohibidos por el Santo Oficio. Benito Arias Montano fue, digamos, la suerte de una especie de suerte de hombre erudito y a la vez mago personal de Felipe II, a la vez que lo fue John Dee de la propia Isabel I de Inglaterra. Era en aquellos mismos años. Pues digamos que Tycho Brahe fue ese esa especie de consejero y mago a la vez personal de Rodolfo II. Fue una época donde la magia iba de la mano de las monarquías.
Lo que pasa que también, yo no sé si es que le gustaba llevar la contraria especialmente en algunos aspectos, pero igualmente hizo algo en a la hora de tener su descendencia, incluso también, ¿no? Al tomar su esposa. O sea, realmente este hombre sí que llevó mucho la contraria, ¿no? En ese sentido.
Pues sí, fue un personaje que no solo trasladó la corte de Viena a Praga, a Bohemia, sino que incluso en el tema de la descendencia, que era una de las cosas más importantes para un rey entonces, ¿no? Dejar una descendencia y para ello tomar en matrimonio a una reina de sangre regia y de sangre noble, pues él, precisamente siguiendo una de las profecías de Tycho Brahe, que le decía que uno de sus descendientes, de sus herederos, acabaría asesinándole, pues no quiso tener herederos con una reina, y lo que hizo fue tomar una concubina con la que tuvo 5 hijos, que según las crónicas algunos de ellos eran deformes e incluso tenían algunos problemas psicológicos. Uno de ellos, don Julio, o don Julio César, como le conocían en la corte, llegó a realizar un crimen terrible, un crimen que casi mejor no describimos, porque acabó con la vida de una joven, pues prácticamente descuartizándola, ¿no? Eso pasó mucha factura al rey porque, bueno, se aumentó ese aura de malditismo en torno a su figura con todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque él no quería coger una esposa como cualquier rey del viejo continente, porque tenía esos hijos que habían salido de esa manera, ¿no? Ese aura de malditismo y esa estela de que estaba endemoniado, pues le persiguió hasta el fin de sus días, Nacho.
¿Y qué era el Gabinete de las Maravillas?
Pues era una conexión inmensa. Rodolfo II fue un rey que destacó no solo por su afición a lo hermético, a lo heterodoxo y a las ciencias ocultas, también por su mecenazgo a las artes, a la pintura, a la ciencia también, y por ser un gran coleccionista de absolutamente cualquier objeto que pudieran traerle de cualquier lugar, de cualquier rincón del planeta. El Gabinete de las Maravillas podríamos decir que es el antecedente de un museo moderno. Él en el Hashing, en una sala gigantesca llena de armarios, coleccionaba de todo, desde esqueletos de animales extraños. Evidentemente hoy no lo serían tanto, pero en aquel tiempo tener, por ejemplo, disecado un cocodrilo como él tenía, era una cosa muy exótica, la gente pensaba que era una especie de bestia. Él tenía de todo, tenía cálices, tenía lo que decían que entonces eran los cuernos de unicornio, que eran falsos porque venían de eran cuernos de rinoceronte, el unicornio era una criatura mítica, pero ellos estaban convencidos de que existía y de que servía para detectar venenos una vez te echaban la bebida. Desde eso hasta talismanes, objetos venidos de todos los rincones del mundo conocido entonces, incluso esqueletos y cosas muy grotescas y algunos objetos vinculados con la magia y el ocultismo, evidentemente también, Nacho.
Pues sin duda, Rodolfo II, uno de los personajes más desconocidos y apasionantes del siglo XVII y de la historia europea, del cual, Óscar, podríamos seguir hablando otras cuestiones relacionadas, ¿verdad?, en los próximos días, en las próximas secciones, que yo creo que serían interesantes de conocer, ¿no?
Bueno, Rodolfo II estuvo precisamente en su corte, dio cobijo a John Dee, a Edward Kelly, dos del mago personal, como te dije antes, de Isabel I de Inglaterra, cuando estaban siendo perseguidos y acusados de herejía por invocar a los espíritus, y ellos y tuvieron relación con el famoso manuscrito Voynich, uno de los libros malditos más importantes de la historia y hasta el día de hoy todavía sin desencriptar, ¿no? Rodolfo II tuvo relación con ese manuscrito y puede ser un tema que abordemos perfectamente la próxima semana, porque desde luego está rodeado también de auténticos misterios.
Pues me parece un tema muy interesante también, así que a todos nuestros oyentes les decimos que estén atentos, que la semana que viene hablaremos de este asunto, cómo no, como siempre, con el redactor jefe de la revista Enigmas, Óscar Herradón. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta semana. Ha sido un placer.